El tema para hoy, varones con temor a Dios. ¿Dónde están los varones? Varones con temor a Dios. Es un tema dirigido a los varones, pero va para toda la iglesia también. Varones con temor a Dios. ¿De qué nos irá a hablar el pastor? Ya me lo sé, pastor. Ama a tu esposa. Claro que hay que amarlas. Claro que sí. Pero hoy voy a salirme un poco del esquema que normalmente usted ha escuchado. ¿Dónde están los varones de Dios? ¿Y dónde están los posibles jovencitos que se van a casar? Que levante la mano los que piensan jóvenes casarse. Vamos, Emanuel, vamos, no tenga miedo. Ay, como... Emanuel dice, estoy pensándolo. Giancarlo, ¿qué? Más o menos. Bueno, está tiempo de escuchar el mensaje. Está tiempo. Mire, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hablar entonces, varones con temor a Dios. Ya solamente el nombre nos permite comprender que hay algo que debe estar circulando en la cabeza de los varones. Y es que a veces nos gusta sacar pecho cuando decimos, yo soy la cabeza del hogar. Me estoy refiriendo principalmente a los hombres. Pero es un mensaje para toda la iglesia. A veces nos gusta sacar pecho, ¿verdad? Es que yo soy la cabeza. Ser la cabeza a hombres no significa ni pisotear a la esposa ni golpear a los hijos. Vamos a tratar de comprender lo que significa ser cabeza de hogar. Cabezas con temor a Dios. Usted y yo, si realmente comprendiéramos lo que significa ser cabeza de hogar, hermano, pasaríamos de rodillas todos los días pensando qué quiere decirnos Dios. Vamos a ver la siguiente filmina. ¿Vio que toque? ¿Ah? ¿Quiere ver el título? ¿Quiere ver la otra? Dice el Salmo 112, verso 1. Dice, aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dan esa expresión de alabanza a Dios? Aleluya. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Evidentemente, a veces la palabra utiliza hombre como sinónimo de mujer y de hombre. Claro, efectivamente, mujer, no se sienta excluida. Métase dentro de esta palabra. Pero lo que quiere decir, efectivamente, bienaventurada la persona, el hombre o la mujer, y hoy me dirijo al hombre que teme a Jehová. No que le teme de temor, sino que le teme de obediencia, de amarlo, de respetarlo, de cuidar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe una cosa? Adán en el huerto deshonró la palabra de Dios, porque a él se le dijo, el día que comas de ese fruto te vas a morir. El día que se lo coma se muere. Y dijo Abraham, no, Abraham no, dijo Adán, eso no va a ser así. Y él comió, él no honró la palabra de Dios. Tiempo después, Jesucristo en el desierto, en un lugar completamente diferente, Adán estaba en un huerto irradiado por la presencia de Dios, por el río, los cuatro ríos que pasaban por allí, con todos los frutos en una condición adecuada, no honró la palabra de Dios, no temió lo que Dios le estaba pidiendo. Tiempo después, Jesucristo en el desierto, en condiciones de oración y de ayuno, y bajo otra circunstancia, el mismo Satanás, aquel del huerto del Edén, se le está apareciendo ahora en el desierto y le está diciendo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios a su nombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús honró la palabra de su Padre, y por honrar su palabra, por temerle a Dios, por vivir sometido a Dios, sabemos la respuesta de Dios, la victoria de Dios a su nombre? ¿Dónde están los varones con temor a Dios que van a levantar la palabra, que van a honrar la palabra, que van a vivir en obediencia, que van a decir, sé la posición que tengo en Cristo y voy a levantar la palabra para honrarla, para atesorarla y para vivir como, no como quiere el pastor, sino como la Biblia dice que debemos de vivir? Vamos a honrar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos varones dicen amén? Tal vez usted se hace la pregunta en esta mañana y leo para usted. ¿Qué es entonces y qué significa que el hombre sea cabeza de la familia? ¿Qué significa? Yo sé que ya le predicaron a las mujeres, no me voy a meter con las mujeres. Pero hombres, ¿qué significa realmente vivir con el temor a Dios? ¿Y qué significa realmente ser cabeza? Cabeza de hogar. Para las mujeres casadas que están en este lugar, no hablo de otra iglesia, hablo de esta iglesia. Hablo de comunidad cristiana Hosanna. Hablo de esta iglesia, mujeres casadas en Cristo, que tienen esposos que son cristianos. Hablo para ustedes, mujeres, en su casa hay una cabeza puesta por Dios. Perdóneme que diga esto, les guste o no les guste, es autoridad puesta por Dios. Muy fuerte. Sálgase del orden de Dios y se derrumba la casa. Vea lo que le pasó a ese muchacho. El padre sin cabeza. Pero me devuelvo a los hombres. ¿Sabe qué significa hombre ser cabeza de la familia? Significa que debe ser responsable con su esposa y con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hombres, usted debe ser responsable en todo aspecto, conchinear a su esposa, cuidar a sus hijos, ser responsable con decirles, vamos para la iglesia, no es que yo quiero quedarme, ¿cuál quedarme, mamita? Nos vamos para la iglesia, excepto que esté más enfermo que Job, excepto que tenga más trabajo que Noé, excepto que llueva más que el día del diluvio, pero cabeza de hogar, usted y yo tenemos el ejemplo de traer la familia a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ser cabeza significa leer más las Escrituras. Usted, cabeza de hogar, tiene la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Tengo la responsabilidad. Y el día que su esposa, el día que sus hijos pregunten algo, usted debe de saber qué dice la palabra de Dios. Está obligado a saberlo. No me diga que, pastor, es que yo no entiendo. ¿Cómo no entiendo? Búsqueme y pregúnteme. Y si yo no entiendo, buscamos a alguien más. Pero sabe una cosa, cabeza de hogar, usted tiene la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Ofrecer una respuesta de lo que está pasando en el mundo según la bendita y poderosa palabra de Dios. Hay que llamarle al pecado, pecado, y se acabó. No digamos, es que la juventud cambia. La juventud puede cambiar, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y Él viene por una iglesia limpia, pura, sin arruga ni cosa semejante. Cristo viene pronto y usted, cabeza de hogar, es responsable. Y conste que no lo estoy hablando de sus hijos, le estoy hablando de su esposa y de sus hijos y de todos los que vivan con usted en su casa. Ser cabeza de hogar significa reflejar en usted la vida de Cristo. Ser cabeza de hogar significa reflejar en mí la vida de Cristo. Que en la casa cuando me vean, no vean un ogro, vean un hijo de Dios que ama a Dios, que teme a Dios, y le estamos dando ejemplo leyendo la Biblia, orando y clamando al Dios verdadero. Que cuando hay un problema, yo no salgo corriendo al banco. Cuando hay un problema, yo no salgo corriendo donde el panadero. Cuando hay un problema, le digo a mis hijas, le digo a mi familia, vamos a orar y clamar a Dios, que bendito el cual es amplio y misericordioso y nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? No salga corriendo al banco, salga corriendo a la presencia del Dios bendito y eterno. Eso es un cabeza de hogar. El cabeza de hogar refleja la gloria de Cristo y debe de guiar a su familia a Cristo por medio del ejemplo. Cabeza de hogar, pregunta, ¿somos ejemplo en nuestra casa? No responda. ¿Somos ejemplo en la casa? ¿Somos ejemplo realmente de que Cristo vive en mí? Eso es solo la introducción, querida iglesia. Eso es solo la intro. Cabeza de hogar, ¿quiere que le diga una cosa a usted? ¿Dónde están los cabezas de hogar? Levante la mano sin miedo. Jonathan, no tenga miedo, levántela sin miedo. Eso. Rogelio, usted es casado. Usted es cabeza de hogar, entonces levánteme la mano, pero sin miedo, como si le estuviera regalando $1,000,000. Cabeza de hogar, oigan esto que les estoy predicando. Usted y yo podemos conducir a nuestra familia al éxito o podemos conducir la familia a la destrucción. ¿Oyeron esto? Voy a decirlo otra vez. Usted cabeza de hogar. Usted, pastor, usted cabeza de hogar, sí. Entonces diga usted, pastor, dígalo sin miedo, pastor. Usted puede conducir su familia al éxito o a la ruina. No tenga miedo en decírmelo. Si yo se lo digo a usted, dígamelo usted a mí. Nosotros, cabeza de hogar, podemos conducir a la familia al éxito o a la destrucción. Esa es una verdad. Y vamos a ver 5 ejemplos en la historia de un hombre que se llama Lot. Vamos a abrir Génesis capítulo 19 y versículo 22. Ahí lo tiene en pantalla. Estamos en el mes de la familia, estamos predicándole a los varones, estamos predicando el concepto de lo que significa cabeza de hogar, varones con temor a Dios, ese es el tema, varones con temor a Dios, y Génesis capítulo 19 relata la historia de Sodoma y de Gomorra, y dentro de esta historia relata la historia de Lot, y dice el versículo 22 del capítulo 19 de Génesis, ¿lo tiene? Si no, ahí lo tengo en pantalla. ¿Se puede ver, sí? Dice, date prisa, como cuando el bus se nos va y uno está atrasado en la casa. ¡Apúrese! ¿A cuánto los ha dejado el bus? El bus no deja a nadie. Yo dejo el bus. Date prisa. Apúrese. Escápate allá, escápate. Escápate, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Y dice la Biblia, por eso fue llamado el nombre de la ciudad. ¿Cómo se llamó el nombre de la ciudad? Zoar. Diga sin miedo, ¿cómo se llamó? Zoar. Zoar significa pequeño. Zoar significa pequeño. Hay un hombre en la historia bíblica que se llama Lot. Y a este hombre se le puso a escoger, oiga hombres, se le puso a escoger, escapa al monte. El monte en la palabra de Dios significa presencia de Dios, búsqueda de Dios, alabanza a Dios, encuentro con Dios. En los montes sucedieron eventos importantes. Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte. Abraham sacrificó a su hijo en el monte, y en el monte Dios le respondió. ¿Cuántos dicen amén? Los profetas de Baal, Monte Carmelo, fue el milagro de Dios para consumir aquellos profetas de Baal en el Monte Carmelo. El monte es presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay presencia de Dios en esa mañana. ¿Cuántos dicen amén? A Lot se le puso a escoger. Se le dijo, huye al monte. El monte evidentemente tiene una superficie mayor a la corteza terrestre y tiene que elevarse para que sea un monte. La condición topográfica es escabrosa. La condición atmosférica es más fría. Evidentemente, entre más alto sea la topografía, más alta es la condición atmosférica. Entonces el monte es escabroso, difícil, altura, frío. Así es la presencia de Dios. Cuesta, hay que esforzarnos para llegar. ¿Cuántos dicen amén? Hombre, yo sé que a usted le cuesta como a mí me cuesta. Tenemos dificultades, trabajo, situaciones, aflicciones, momentos difíciles. Los hombres también lloran. ¿Cuántos dicen amén? Los hombres también lloramos. Es difícil, pero ¿sabe una cosa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombres con temor a Dios logran subir el monte. ¿Cuántos dicen amén? Esto es posible. Y oiga esto, Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos va a pedir algo que usted, hombre, no pueda hacer. Pero dijo Lot, el monte, lo grande, lo imponente, lo fuerte. No, eso no es para mí. Yo quiero lo pequeño. ¿Cuántos hombres están entendiendo esto? Yo quiero lo pequeño. Yo quiero lo fácil. Yo quiero la llanura. Yo quiero lo que no me cueste. Yo quiero el confort, yo quiero lo fácil, quiero lo cómodo, quiero ya las guayabas, ojalá que me las bajen y me las dejen en la refri solo para comérmelas. ¿Sabe una cosa? El hombre de Dios tenemos que aprender de esta enseñanza. Yo no quiero lo fácil, yo no quiero lo pequeño, yo quiero lo grande de Dios para mi vida, yo quiero el poder de Dios para mi vida, yo quiero lo grande de Dios para mi vida, quiero la sombra del Dios Todopoderoso en mi vida, quiero la presencia de Dios en mi vida y quiero guiar a mi familia a lo grande en Cristo Jesús para que el día que me palme, para que el día que me muera, la doña y mis hijas puedan decir, papá, te vamos a extrañar, pero yo sé que por tu fe un día nos vamos a encontrar en la patria celestial. El día que me palme y que me entierren, van a decir, allí está papá que me enseñó la fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo quiero lo grande, quiero lo poderoso de Dios, quiero guiar a mi familia a Cristo Jesús. Y lamento por los que no aplaudieron. Lamento los que no aplaudieron, pastores, si no aplaudo no me voy para el cielo. No, no se trata de eso, se trata de estar recibiendo esta palabra. Pero usted le está predicando a los hombres, pastor, bueno, tal vez usted vive sola, mujer, tal vez usted por condiciones de la vida está viviendo sola, y esta palabra puede ser para usted, para guiar a sus hijos a Cristo, para no pedir Zoar, sino para pedir el monte glorioso de la presencia de Dios, pedir lo extraordinario de Dios, la ayuda de Dios y el poder de Dios. Pastor, es que yo soy casada, pero mi esposo no viene a la iglesia. Si su esposo no viene a la iglesia, primero llévele mis saludos y mi abrazo. Y tal vez un consejo de estos le sirva a usted para cuando vayan a hablar en la noche, no hablen del partido, no hablen de la novela, no hablen de la película, háblele de la palabra de Dios. Oiga, mujer, vuélvame a ver un toquecito, mujer, vuélvame a ver. Se cayó un hombre ahí. Y yo no quiero como pastor que ninguna familia de aquí se pierda. Mujer, usted puede ayudarle a su esposo a no buscar Zoar, sino a buscar lo grande y lo poderoso de Dios, a su nombre. Si se va a enojar conmigo, enójese. Pero enójese con amor porque la palabra le está chocando y llegando a su espíritu, pero no soy yo. Es la palabra de Dios que confronta, transforma, libera y hace efecto grande en las vidas de las personas. Voy a seguir con los cinco aspectos de este hombre porque él escogió lo pequeño. ¿Cuántos quieren lo pequeño? ¿Cuántos quieren las mirruscas de Dios? Las migajas de Dios. ¿Cuántos lo quieren? Ninguno. ¿Cuántos queremos lo grande? lo poderoso de Dios. Pues aprendamos de esos cinco elementos que le voy a relatar en ese momento. Lo primero, Génesis 19:1. Llegaron dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Sabe? Punto número uno, para que Lot estuviera ahí, era un hombre puesto por autoridad. Él era un forastero, era un extranjero. Llegó a Sodoma y Gomorra, se le dio una autoridad, como decir hoy un alcalde, como decir hoy un municipio, un gobierno local, se le dio autoridad y se sentaba a la puerta, porque en la puerta él vigilaba quién entraba y quién salía. ¿Cuántos están comprendiendo esto? Usted, hombre, es una autoridad puesta por Dios. Yo, hombre, soy una autoridad puesta por Dios. Usted tiene que vigilar quién llega a la casa. Usted y yo debemos de vigilar quién llega a nuestra casa, quién habla con nuestros hijos, qué intenciones llevan a la casa, quiénes son las amistades de nuestros hijos, a dónde van, a qué hora llegan, dónde se dirigen. Somos vigilantes de nuestra casa, a su nombre. Somos vigilantes, somos autoridad, y a mí me gusta saber quién llega a mi casa. Oiga, soy muy selecto quién llega a mi casa. Usted debe ser selecto quién llega a su casa. No le abra la puerta a chismosos, eso no edifica. No le abra la puerta a gente que le va a llevar pleitos, eso no edifica. No le abra la puerta al que le lleva solo, hermano, quejas y quejas y quejas. Eso no edifica. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe quién es el escarnecedor? El que se sienta, dizque a tomarse un cafecito, y lo que llevan son chismes del diablo. Eso no edifica, eso no construye, eso no bendice. Búsquese referentes que le hablen de la palabra de Dios, que le hablen del retorno de Jesucristo, que le hablen de la santidad, que le hablen que Cristo viene, personas que le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra. Somos puestos por autoridad, hombres. Oigan, mujeres, oigan, jóvenes. Si su papá vive con ustedes, además de ser una bendición, es una autoridad puesta por Dios. Y si su papá no vive con ustedes y está en la figura de su mamá es una autoridad puesta por Dios. Somos puestos por autoridad. Pero varones, usted y yo en esta mañana, cuide su casa. Cuide quién entra. Cuide quiénes son los amigos de sus hijos. El que anda con lobos, aullar aprende. Y si sus hijos ya se casaron y se fueron de la casa, cuide su esposa en todo aspecto de la vida. Pero principalmente espiritualmente, no permita que se enfríen, no permite que se echen para atrás. Agarre la doñita y juntos caminen al monte, a su nombre. Ahora, esta autoridad de Dios, mire lo que le pasó. Porque me gusta hablar de forma expositiva en esta mañana, es una de las técnicas de poder dar el mensaje. El primer punto es que él era una autoridad. Pero el ser autoridad o destruye una familia o salva una familia. Así de fácil. Punto número dos. Yo sé que usted conoce el problema que había en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos lo conocen, el problema que había? El homosexualismo, el pecado, la depravación, como hoy en día está pasando, y tenemos que ser vigilantes de eso. Punto número dos. Vamos a ver si nos da tiempo. Sí, porque la otra semana predicamos para toda la familia. Dijo este hombre, Génesis capítulo 19, versículo 18, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. A esas dos hijas vírgenes las voy a sacar fuera. Hagan de ellas como bien les parezca. Solamente que a estos varones no les hagan nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Hermano y hermana, cuando yo leo la historia de Abraham, que será tema para otro día, cuando leo la historia de Abraham, los ángeles que llegaron donde Abraham se sintieron honrados, se sintieron contentos y no refutaron, no obstaculizaron la invitación de Abraham para que se quedara con ellos. ¿Sabía usted eso? Con Abraham el asunto fue diferente. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Si no lo sabe, lo invito a leerlo. Con Abraham la historia fue diferente. Con Lot, los ángeles no querían entrar. No querían quedarse. ¿Sabe por qué, hombre de Dios? ¿Sabe por qué? Porque usted decide si trae la presencia de Dios a su casa o no la trae. Usted selecciona si contamina o no contamina. Usted decide si edifica o destruye. Usted decide si consuela o si más bien destruye. Usted y yo somos portadores de la presencia de Dios. Créame que mi esposa no se casó conmigo porque, además de ser muy lindo, ella dice desde la casa amén. Estoy seguro que ella no se casó conmigo por plata. No es por eso. Ni porque tuviera un cuerpazo, tampoco. Menos. ¿Sabe qué le movió a mi esposa y a mis suegros? Que ahí están mis suegros. Lo dije la semana pasada. ¿Sabe qué les movió a ellos? ¿Qué les impactó? Una oración en la laguna de Fraijanes. Ellos, mis suegros, bueno, ya me casé, ahora qué va. Pero ¿sabe qué le movió a ellos? Una oración. Así que, hombre de Dios, usted y yo estamos obligados a buscar la presencia de Dios y a contagiar a nuestra familia de presencia de Dios. Y si usted pierde su familia, usted es responsable. No, pastor, yo no la voy a perder porque vamos a vivir siempre juntos. ¿Sabe? Hay esposos que no duermen juntos. ¡Ay, pastor, qué duro me dio! Hay matrimonios que no duermen juntos. Hay matrimonios que no se hablan, solo lo suficiente. Hay esposos que se acuestan a dormir enojados. Y hay esposos que no tienen en común el mismo puerto de llegada. Pueden vivir juntos, pero no están juntos. Así es la cosa. Y Dios quiere rescatar familias. Dios quiere rescatar la familia de esta iglesia y de este país y del mundo entero. No deje ni le abra la puerta al diablo, varón de Dios. No se la abra. Por favor, varón, no le abra la puerta al diablo. No andemos viendo mujeres en el mundo. Mejor digámosle a la doñita, mi amor, póngase más sexy porque estoy en zona de riesgo. No, pastor, ya eso para mí es segundo plano, entonces invítela a salir. No podemos por la pandemia, pida pedidos ya. Ahí está Giancarlo, anda el bolso. Ah, le estaba haciendo la publicidad de pedidos ya, muchacho. Hermano, este Lot en este punto es un cristiano tibio, desde mi punto de vista. Mire qué cristianito. Había una depravación sexual. Los hombres de aquella comunidad querían conocer esos ángeles, y conocer la palabra significa sexualmente. Querían desnudarlos públicamente, querían ver los chingos y querían violarlos y querían depravarlos. ¿Y sabe qué dijo el papá? Ahí tienen a mis hijas. Porque ese papá no dijo, un momento, lo que es con ellas es conmigo. Aquí estoy. ¿Dónde están los papás que se quitan el bocado de la boca para dárselo a sus hijos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los hombres que decimos, yo pongo mi vida por mis hijos, por mis hijas? ¿Dónde están esos hijos que dicen, mi papá es así? ¿Dónde están esos papás que dicen, si yo tengo que dar mi vida por ellos, por mis hijos, lo doy? Si tengo que dar un riñón por ellos, lo doy. Si tengo que dar un dedo por ellos, lo doy. Si tengo que dar un pie por ellos, los doy. Pero ¿sabe una cosa? El hombre de Dios que teme a Dios, da su vida por su hogar. ¿Cuántos dicen amén? No somos hombres cobardes que salimos corriendo a la primera y que el diablo se los lleve. ¿Sabe? Es tiempo de tomar la autoridad en Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Es tiempo de rescatar la familia, jóvenes. Es tiempo de rescatar la familia, mujeres. Es tiempo, hombres, de rescatar la familia. ¿Cuántos están conmigo? Dijo Lot, ahí están mis hijas vírgenes. Si quieren se las doy. Pero a mí no me toquen. Qué pendejo, ¿ah? Sí, qué pendejo. Ya yo soy salvo. Allá mis hijos. Allá mis hijas. Allá mi esposa. Yo ya soy salvo. Ay, varón de Dios. Pongamos la barca en remojo esta mañana. Y veamos si tenemos que en Cristo Jesús ponerle el pecho a las balas y hablar con quien haya que hablar. Es, hermano, reprender cualquier serpiente y cualquier culebra que ande por ahí rondando la casa, hermano. Toda obra y trampa de Satanás hay que reprenderla en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque el diablo sabe, oiga lo que le voy a decir, el diablo sabe que usted, varón de Dios, es autoridad puesta por Dios, y las autoridades se respetan, las autoridades se reconocen, las autoridades se llevan en el corazón. Y si Dios dijo que yo soy autoridad, hermano, le guste o no le guste al diablo, soy autoridad puesta por Dios, y la autoridad en Cristo, con Cristo y por Cristo se respetan, y a su nombre. Punto número dos, el primero era un hombre de autoridad. Segundo, el hombre fue decayendo tibiamente. Punto número tres, ¿cuántos están recibiendo esa palabra? Tiene todo el derecho de diferir de mí, tiene todo el derecho, pero puede estar seguro que este tema me lo dio Dios para este día, puede estar seguro. Punto número tres. Oiga esto, hombre, oiga esto. Muchos de nuestra familia va a creer por nuestro testimonio y no por las palabras que le digamos. ¿Cómo le voy a decir yo a mi esposa ore si ella nunca me ve orando? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos lean la Biblia si ellas nunca me ven leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo van a creer ellas lo que yo les digo si yo no lo hago? Testimonio, diga conmigo, testimonio. Testimonio. Qué lindo cuando a uno le dicen, es que usted es un hombre de palabra, usted cumple. Usted dice a las 12 es a las 2, dice a las 4 es a las 4, dice sí es sí, dice no es no. Qué lindo una persona así. Vea, mis suegros llegan temprano a todo lado. Eso es un ejemplo para mí. Me cuesta, pero ahí voy chupando la carreta. Mire, testimonio. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Noé salió a predicar. Mire, se viene un diluvio. Ah, no le creemos que se viene el diluvio. Y le habló a sus familiares, su esposa, sus hijos, sus... ¿Qué son las hijas? ¿Cómo se llaman las mujeres? Yernas. No, las nueras, perdón. Ok, les habló. Y esa familia se metió al arca. No hubo debate, no hubo nada. Pero vea el ejemplo totalmente antagónico. Voy a correr con el tiempo. Faltan 20 para las 12. 19:14. Punto número 3. Entonces salió Lot. Habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de ese lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad. Y a su yerno les pareció que se burlaba de ellos. ¿Sabe qué dijeron sus yernos? No, hombre suegro, nada que ver lo que usted está diciendo. Ahí está en la Biblia. ¿Sabe qué, suegro? Nada que ver. Usted viene de otra ciudad, lo metieron aquí como juez, se sentó a la puerta de la ciudad, no sabemos ni por qué lo metieron aquí, usted era un forastero. ¿Sabe qué, yerno? Usted se deleitaba con la depravación que estaba pasando. Usted era autoridad en la puerta. Usted era como el alcalde y nunca dijo nada. ¿Ahora qué? ¿Con qué cara viene usted a darme a mí un testimonio de que esto va a ser destruido? ¿Sabe qué, suegro? Nos vemos. Que Dios lo acompañe. ¿Sabe una cosa? Hombre que teme a Dios, usted y yo debemos ser de testimonio en nuestra familia. Que la familia, o sea, su esposa, sus hijos, vean que usted ama a Dios. Vean que yo amo a Dios y que somos testimonio dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, fuera de la casa. Que el vecindario nos reconozca como persona de alta credibilidad, que tememos a Dios, que servimos al vecino, que manifestamos el amor de Dios y que llevamos a nuestra familia a los pies de Cristo. ¿Cuántos hombres están recibiendo esto de veras? Hombre, si usted está viendo esto, póngase de pie, quiero verlo de a por derecho. Estírese un toque, que su esposa lo vea, que sus hijos lo vean, que sus nietos lo vean. Ay, pero mis hijos están en la casa. Levántese por la fe y diga: yo voy a reflejar la luz de Cristo en mi vida para mis familiares. Si no, no se siente. Usted y yo debemos de ser testimonio como varones que tememos a Dios. Puede tomar asiento. Punto número 4. Eso está bueno, estoy comenzando, estoy en la introducción. Punto número 4. Mire lo que pasa. Hombres de Dios, temerosos de Dios, cuidado como estemos orando. Como pastor, cuidado como estemos orando. ¿Cómo? No entiendo. Fíjese, una oración contestada que no es conforme a la voluntad de Dios. A veces decimos: ¿qué Dios más bueno me escuchó? Dios es bueno, Dios escucha, pero ojo nuestras oraciones. Vamos a ver el ejemplo. Capítulo 19, versículo 17 de Génesis. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. ¿A quiénes los llevaron afuera? A todos. Porque está en plural. Cuando los hubieron. ¿A quiénes llevaron afuera? A todos. Escapa por tu vida. No mires tras ti. No pares en esa llanura. Escapa al monte. No sea que perezcas. Oiga la respuesta de Lot. Versículo 19. Es más, mire versículo 18. Lot les dijo: no. Escapa al monte. No. Vea la presencia de Dios. No. ¿Quieres ir a lo grande de Dios? No. ¿Quieres ir a las alturas? No. ¿Quieres lo grande? No. ¿Lo está viendo en la Biblia, hermano? ¿Le está hablando el Espíritu de Dios como a mí? No, señores. Se lo ruego. versículo 19 del capítulo 19. Fácil de recordar, 19:19. Faltan 15 para las 12. Si me paso 10 minutos, me regala 10 minutos. Amén. He aquí ahora, si yo he hallado gracia como siervo de ustedes en sus ojos, y si habéis engrandecido vuestra misericordia como he hecho en este momento, dándome la vida, yo no podré escapar al monte. Pobrecito yo no puedo. Si voy ahí me puede alcanzar el mal. La altura me da problemas de equilibrio y me muero. Eso dijo Lot. Me muero. Pero, dice el versículo 20, mira ahora esta ciudad. Está cerquita. Quiero la cosa fácil. No quiero esforzarme mucho. Quiero ir al suavecito. Déjame ir a la otra ciudad, la que está cerquita. Ella es pequeña. Dejadme escapar ahora y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, está bien. He recibido tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Pero date prisa, escapa ya, porque nada podría hacer hasta que haya llegado allí. Y por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad, Zoar. Me detengo aquí un momento. Varones de Dios, la instrucción de Dios siempre será clara. Escapa por tu vida. La instrucción de Dios siempre será clara. Vete al monte. La instrucción de Dios no tiene doble interpretación. Dios le estaba diciendo a Lot, escapa al monte, a lo alto, en la dimensión celestial, métete allí. Él dijo, no, yo quiero lo fácil. Eso es lo que quieres. Eso te doy. ¿Quiere lo fácil? Agarre lo fácil. ¿Quiere lo más sencillo? Agarre lo más sencillo. ¿Sabe una cosa? Dios seguirá siendo Dios, conmigo o sin mí. Dios seguirá siendo Dios con usted o sin usted. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero el mensaje de Dios es que quiere salvarnos. Y oiga, voy a relatar el siguiente punto por factor de tiempo. La decisión que yo tome puede destruir a mi familia o puede salvar a mi familia. ¿Cómo, pastor? Sí, la decisión que yo tome puede salvar a su familia o puede destruir a su familia. Puede salvar a su doña o puede destruir a su doña. ¡Que la destruyas! No, mentira. Mira a Susi, se ríe, ¿eh? Mira a doña María Isabel, se goza. Mira lo que pasó. Por escoger Zoar, viene el versículo 26 del capítulo 19 de Génesis. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. No estoy diciendo exactamente que la culpa entera sea de Lot, porque la salvación es personal. Estoy diciendo que una mala decisión, hermano, cambia el rumbo de la historia. Lot escogió una región cerca. No pierda de vista esto, diga conmigo, cerca. Escogió algo cerca, algo cerquita, cerquititica, como el Banco Nacional, más cerca de usted. Cerquita, quiso lo fácil. Entonces, por irse cerca, el corazón de la mujer de Lot todavía estaba en Sodoma y en Gomorra. Por irse cerca. Por eso al principio relaté que tenemos que ser vigilantes, y muchas veces de ser vigilantes es estar seguros que estamos desarraigando del corazón amistades que no convencen, amistades que no edifican, amistades que no contribuyen, sino que más bien destruyen. Su corazón quedó cerca. Si se hubiese ido al monte, la mujer y las hijas de él, no existe, es la certeza que lo que Dios pide, hay resultado poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Yo le dijo a Abraham, dame tu hijo. Sí. ¿Mi hijo? Sí, dame tu hijo. ¿A dónde? En el monte. Dámelo. Y cuando Dios pide algo, hermano, Él tiene un propósito especial y trazado en su nombre. Conocemos la historia del relato de Isaac. Estoy seguro por la palabra que cuando Dios nos pide algo, su resultado es exitoso. Cambiar la dirección de Dios es cambiar los resultados de Dios en nosotros, y luego no le echemos la culpa a Dios. Luego no le echemos la culpa al pastor. Échese la culpa a usted. Desobedecer a Dios siempre traerá resultados negativos en la vida y en la familia. Sencillo. Si yo desobedezco a Dios, resultados negativos siempre habrá. El primer resultado, su mujer tenía todavía el corazón en Sodoma y Gomorra. Volvió a ver atrás a su espalda y dice que se convirtió en estatua de sal. Primer resultado, ¿verdad? Por eso dije al principio, nuestra decisión destruye o construye en Cristo Jesús. Vamos a ver qué más pasó. Versículo 30. Voy rápido por el tiempo. Nada más mire el versículo 28. Ya Lot miró a Sodoma y Gomorra, vio la tierra, miró el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Quiere decir que el asunto era grave. Así destruyó Dios las ciudades de la llanura. Dios destruyó la planicie. Dios destruyó lo llano. Y se acordó de Abraham. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a asolar las ciudades donde Lot estaba. Mira el versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus hijas. Hermano, vea. Regáleme por favor 10 minutos después de las 12, se lo pido por favor. Se lo pido por favor. Me preguntaba yo cómo Lot ahora sí quiere ir al monte. ¿Por qué no quiso ir desde la primera vez? A veces, varones, nos creemos más justos que Dios y queremos resolver las cosas como yo creo, como yo pienso, como a mí me parece, como puede ser. Ahora sí veo a Lot que quiere subir al monte. Pero mire la característica como quiere subir Lot. Ahora Lot quiere subir con miedo. Tiene miedo. Ahora tiene miedo. El que tiene miedo, que compre un perro. Ahora tiene miedo. ¿Sabe? Una autoridad de Dios con miedo es un peligro. Oiga esto, una autoridad de Dios con miedo es un peligro. Es un peligro. Porque no sabe qué hacer. No sabe qué decir. No sabe cómo actuar. Recuerde la historia. Lot había sido un hombre próspero. Tan próspero que un día tuvo que decirle a su tío Abraham. Decirle, vea tío, aquí tenemos mucha riqueza los dos. Los dos ya no cabemos juntos en esta tierra. se va usted y me voy yo. Vamos a tener que escoger. Y le dijo a Abraham, escoja usted primero. Él dijo, yo me voy por aquí. Y yo me voy por allá. Porque era grande la riqueza. Era muy grande. Pero ahora mire a Lot, viviendo en una cueva, arrimado con sus dos hijas, con temor, porque estaba desobedeciendo la bendita y poderosa palabra de Dios. Ahí estaba viviendo en una cueva. Fue un hombre próspero, fue un hombre rico, tuvo ganado, tuvo ovejas, tuvo criados, tuvo doña, y la perdió. Ese era Lot. Ahora lo veo en una cueva, con miedo, temeroso. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Está bien que quiere ir al monte, pero al monte de Dios se va seguro, que voy a encontrar respuesta de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Yo estoy seguro que cuando usted va al monte, cuando yo voy al monte, vamos a encontrar una respuesta de Dios. Y dice la Biblia, todos los que en él miraron, su rostro fueron alumbrados y ninguno fue avergonzado. ¿Cuánto dicen amén? Miqueas capítulo 7, versículo 7, fue el lema de la semana de oración. Yo sé que mi Dios me responderá. A veces me va a responder que sí, a veces me va a responder que no. Pero oiga esto, aún un no de Dios es una enorme bendición para mi vida. Aún un no de Dios me está salvando la tanda poderosamente. Aún un no de Dios es para guardarme y protegerme. ¿Cuántos dicen amén? Hasta un no de Dios es de bendición. Por eso he predicado siempre, aunque las cosas parezcan buenas, ¿qué pasa? Necesitan aprobación de Dios. Hay negocios que parecen buenos. ¡Qué buen negocio me salió! Y sabe, día después, cambia totalmente el escenario y el panorama. Aquello que parecía de bendición, la empresa, el negocio, la pulpería, el carro, la bici, la moto, parece que es bueno, pero si no tiene la aprobación de Dios, se vuelve un sufrimiento. Un no de Dios es bendición. ¿Cuánto dicen amén? Ahora veo a Lot. Era rico. Ahora lo veo en una cueva. Lo vi casado. Se le murió la doña. Estaba a la puerta de la ciudad como autoridad. Ahora lo veo pidiendo cacao. Voy a seguir para poder terminar. Pasemos al siguiente punto. He mencionado que era autoridad, he mencionado que era un hombre tibio desde mi perspectiva. Punto número 3, mencioné la necesidad que tenemos de ser testimonio en nuestra familia. He mencionado, número 4, la incredulidad y el cuidado en la forma como estamos orando. Su oración fue contestada en la voluntad permisiva de Dios. Número 5, ahora lo veo que después de ser un hombre próspero, lo veo en una cueva con miedo con sus dos hijas. ¿Verdad que transformó totalmente la vida de Lot? Mire el siguiente punto. Vamos a ver. Mire lo que le hablaba del testimonio. A partir del versículo 31 y hasta el 38. Entonces la mayor dijo a la menor, ya aquí solo quedamos nosotros. ¿Quién le dijo que solo habían quedado ellos? ¿Quién le dijo eso? Nuestro padre ya es viejo, ya es arroquemis, y solo nosotros somos las mujeres, las que quedamos, de embriaguemos a papá. Embriaguémoslo. Y nos vamos a llegar a él para preservar nuestra descendencia. Eso dijeron ellas. ¿A dónde aprendieron ellos esas? ¿A dónde vieron eso? Esa depravación, ¿sabe dónde la vieron? En Sodoma y en Gomorra. Por eso dije al principio que su papá no estaba siendo vigilante de lo que estaban viendo. Hijas, ustedes pueden ver eso, pero eso a la luz de la Biblia no es permitido. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo, papá, mamá, por eso hemos dicho que como familia tenemos que decir, el mundo puede decir tal cosa, pero la Biblia dice otra cosa. Por eso usted, varón con temor a Dios, por eso yo con temor a Dios, debemos de saber qué dice la Biblia para ofrecer una respuesta a nuestra casa. Y entonces las doce llegaron a su papá, versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Para los estudiosos de la Biblia saben qué es Moab. Llamó su nombre Moab, de allí es donde descienden los moabitas, enemigos de Dios, de allí nacieron los enemigos de Dios. Y luego la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Tanto los moabitas como los amonitas hasta el día de hoy son enemigos constituidos de Dios. Y para usted que toma anotaciones, voy a darle tres versículos. Más tarde usted en su casa va a leer Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 47. Juan Carlos, si me hace el favor, Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 47. Anote Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Anote Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Anote Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Anote esas cuatro citas bíblicas y se dará cuenta. Las vuelvo a decir. Ahí está quedando grabado por cualquier cosa, pero voy de nuevo. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 47. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Los descendientes de los moabitas y los amonitas hasta hoy, a la luz de la Biblia, son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Por eso, varones, yo espero que esta mañana, y para toda la iglesia, yo espero, en mi conclusión, le pedí 10 minutos después de las 12 y voy a honrar mi palabra. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Oigan, varones, oigamos, varones. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y afortunadamente la Biblia da la respuesta. El que teme a Jehová, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. No se lo impondrá, se lo mostrará. El caso de Lot. Lot, venimos a salvarte. ¿De veras? Sí, venimos a salvarte. La decisión de Dios es que vayas al monte. Esa es la decisión de Dios. Dios quiere, Lot, que vayas al monte. Y Lot, Dios quiere que lleves a tu familia al monte. Dios quiere que la conduzcas al monte. Dios quiere que subas al monte. No digas no puedo. No digas que es difícil. No digas que es encumbrado. No digas eso. Si Dios te lo está pidiendo, Dios te va a ayudar a llegar al monte. Esa es la voluntad de Dios. Pero dime una cosa, Lot, ¿qué quieres hacer? No, yo quiero otra ciudad más cerca. No quiero caminar tanto, quiero algo cerca. No quiero lo difícil, quiero lo fácil. No quiero lo grande, quiero lo pequeño. No quiero la altura del monte para ver desde arriba. Quiero lo llano para ver todo igual que todo mundo. No quiero la imponencia de aquel monte. Quiero algo más fácil para mí. Y lo que Lot no se estaba dando cuenta es que su decisión se estaba llevando entre las patas a su familia, a su esposa, a sus hijas, a sus yernos. Y lo que no supo es que se iba a constituir, oiga lo que voy a decir, en el padre de los enemigos de Dios. Porque fue el papá de los hijos de sus hijas. Era como abuelo papá. Vea qué extraño, era abuelo papá. Nunca supo, nunca pensó que se estaba constituyendo en el papá de los enemigos de Dios. Y voy a cerrar con esto. Yo sé que Dios está aquí con nosotros hablándonos. Soy seguro que Dios nos está hablando. Encuentro en la Biblia grandes hombres que la Biblia y grandes mujeres en la cual la Biblia narra cómo fueron enterrados. Moisés, David, Josué, Abraham. Pero la Biblia no narra cómo fue enterrado Lot, ni narra su sepultura. Omite esos detalles porque se paseó en su familia. Hombres, pónganse de pie los hombres. Si esta palabra les ha llegado a su corazón, hombres de Dios, hombres temerosos de Dios que están en su casa y están en este lugar, si esta palabra de Dios les ha llegado, no porque yo se la haya predicado, eso es otra cosa. Pueden haber mejores predicadores que yo, de eso estoy totalmente seguro. Pero si esta palabra le ha hablado a su corazón, haga conmigo esta oración. Oh Señor Dios de los ejércitos, Dios soberano y bendito, Padre, yo no sabía o no me había dado cuenta que mi testimonio, mi cristianismo en la forma en como lo esté viviendo, si es a mi manera, a mis reglas y a mi forma, estoy conduciendo mi familia a la destrucción. Pero Señor, en esta mañana yo pido tu ayuda, yo pido tu auxilio. Yo quiero caminar en la dirección que tú quieres que yo camine. Yo quiero dar los pasos de fe que tú quieres que yo dé. Yo quiero ser de bendición para mi esposa. Yo quiero ser de bendición para mis hijos, para mis hijas. Quiero ser de bendición para mis futuros yernos. Quiero ser de bendición para mi futura descendencia, mi futura generación. Quiero ser de bendición. Pero para eso reconozco que yo necesito caminar en obediencia. necesito caminar en santidad, necesito caminar apegado al reino de los cielos, necesito caminar, Señor, contigo y no desviarme ni a derecha ni a izquierda. Señor, reconozco la autoridad que tú me has dado y como autoridad, Señor, que dependo de ti, ayúdame a ejercerla con amor, sabiduría, entendimiento, comprensión, pero también con seguridad de Dios. Con seguridad de Dios. Sabiendo que el resultado depende de la decisión que yo tome. No la decisión que tomen otros, la tomo yo. Y seré responsable de mis actos. Gracias, Señor, por esta palabra. Y que tu nombre sea exaltado por siempre. En el nombre que sobre todo nombre es, el nombre de Jesús. Amén y amén.